más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Pastores cubanos denuncian acoso y hostigamiento por parte del régimen por no estar de acuerdo con el Código de Familias y el Código Penal. Familiares del preso político Félix Navarro, quien sufre problemas de salud, denuncian su extremada delgadez. El también preso político Javier Delgado, quien sufre serios quebrantos de salud, no puede ser atendido por la carencia de condiciones en la cárcel de Guamajal. Estados Unidos defiende la marcha del 11 de julio y sus participantes como un evento masivo y pacífico con reclamos legítimos del pueblo. La activista cubana Carolina Barrero asegura desde el exilio que la dictadura nunca ha estado tan débil como ahora. Estados Unidos alerta sobre la posibilidad de que Rusia actúe contra Ucrania en plenos Juegos Olímpicos de Beijing. Estados Unidos, Australia, Japón y la India buscan contrarrestar la influencia china en la zona de Asia-Pacífico.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A, el ingeniero Juan Pendaz, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, pastores evangélicos cubanos han denunciado el acoso y hostigamiento que sufren por expresar sus desacuerdos con el Código de Familias y el anteproyecto de lo que es el Código Penal. Tomás Cardoso amplía.
Las consultas populares sobre el Código de la Familia y el proyecto de ley para modificar el Código Penal cubano dispara la represión en contra de líderes religiosos que han manifestado su rechazo en contra de ambos instrumentos. Esta semana fueron maltratados, citados para unidades policiales y amenazados con ser procesados penalmente el pastor bautista Yuri Tamayo de la Iglesia del Pilar en Artemisa, que fue agredido por un policía encubierto durante el evento. También el pastor bautista Jaimel Romaguera de la Iglesia La Nave en San Miguel del Padrón junto a su esposa, fueron amenazados por el jefe del sector presente en la consulta, luego detenido y ahora pudiera ser procesado. Se suma el caso de Norberto de Quesada, líder de la Iglesia Evangélica Los Pinos Nuevos en La Habana Vieja, quien también fue llamado a interrogatorio, así como el caso del pastor bautista Karel Sky Matos de la Iglesia de la Víbora, quien fue citado este jueves. Informa el director del Instituto Patmos, el pastor bautista Mario Félix Leonard Barroso.
Todos estos pastores han manifestado ser críticos hacia el Código de Familia y también hacia el Código Penal. Y esto demuestra que estas supuestas consultas populares no son más que una fachada, que esta jugada está cantada ya, que ellos están dispuestos a aprobar estos instrumentos y que sencillamente están haciendo un teatro. Pero en ese teatro se están levantando voces críticas que son un llamado de atención al pueblo y ellos están tratando de que estas voces se apaguen. No hay tal referendo para la aprobación de estos códigos.
El acoso también ha estado presente en contra de los miembros de la Iglesia Apostólica en Las Tunas que preside el pastor y líder del movimiento apostólico Viento Recio, Mario Jorge Travieso.
Se ha levantado un grupo de pastores en la nación porque supuestamente era un diálogo y no hay tal diálogo porque cuando comienzas a exponer tus argumentos pues eres inmediatamente atacado, donde te meten preso, dicen que es para saber cómo piensa.
Y el hostigamiento alcanza además al pastor Yagniel Pérez, líder de la Iglesia Evangélica Independiente en El Vedado en Plaza de la Revolución. Denuncia desde Chaparra en Las Tunas su padre, el líder de la Iglesia Bautista Beriana de Cuba, el pastor Daniel Josué Pérez Naranjo.
Fue citado hace dos días a la estación de policía. Lo tiene amenazado que no puede salir de la casa, que está bajo investigación. Creemos que es un problema de hostigamiento, de acoso, de intimidación. Yo como padre, que llevo sufriendo 63 años en este país, no estoy de acuerdo a que mi hijo sufra eso y estoy dispuesto a denunciarlo en todos los lugares donde sea necesario.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
De otra parte, el preso político Félix Navarro padece problemas de salud y una marcada delgadez, pero está firme en sus ideas, según su hija Sayli Navarro, el único familiar que pudo verlo el jueves en la cárcel de Ahuica, en Matanzas. Así dijo a Radio Martí la activista Ania Zamora, madre de la presa política Sisi Abascal.
En Ahuicas también Félix Navarro tuvo visita y Tailí, su hija, solo pudo pasar de ella. No, yo no había podido comunicarme con la familia de Félix Navarro. A él, gracias a Dios, pude hablar con Sonia. Me explicó que Tailí pudo pasar porque fue lo mismo, un solo familiar, y que él lo vio. Él está enfrentando problemas de enfermedades, su delgadez, sus problemas en el pulmón, pero gracias a Dios, firme en sus ideas, muy firme, y aunque con problemas de salud, bien, a pesar de todo. Ellos también están muy preocupados por esto de un solo familiar, porque es muy triste, un solo familiar. Sonia se quedó fuera, me pasa a mí lo mismo y le pasa a todos los familiares. Y en conversación con Sonia, y una denuncia que sacó Sailí anoche, es la misma opinión mía, porque si todo está normal fuera de las prisiones está ese régimen ahora en contra de la familia y en contra del recluso.
Félix Navarro, líder del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, fue detenido día después de las protestas del 11 de julio de 2021. En enero pasado, el Tribunal Municipal de Jovellanos dejó concluso para sentencia el juicio contra el opositor, tras ratificar la petición fiscal de 15 años de cárcel. Asimismo, el médico de la prisión de máxima severidad de Guamajal y Villa Clara ha informado al preso político Javier Delgado Torna que no tiene condiciones para atenderlo en esa penitenciaría, dado los serios problemas de salud que enfrenta. El opositor y comunicador independiente Guillermo del Sol, quien denunció la situación a Radio Martí, dijo además que el galeno sugirió que Delgado Torna debería ser evaluado por una comisión de cardiólogos.
El propio médico del penal dijo que él no tiene condiciones para tenerlo ahí en el estado en que está. A Javier lo que le funciona es un tercio de su corazón. A Javier yo lo he cuidado aquí en el hospital, aquí en el cardiocentro, estando ingresado aquí. Es una persona que es dependiente del oxígeno. Y bueno, me imagino todas las vejaciones que ha sufrido en estos 7 meses que lleva tras la reja, aún a sabiendas, porque la propia seguridad del Estado, la policía política, conoce la situación real que presenta Javier de salud, que es una persona que tiene que estar medicándose constantemente, que toma varios medicamentos, porque aparte de toda esa cardiopatía tan grande que tiene, Javier es discapacitado, es diabético, es hipertenso severo, tiene problemas renales, pero bueno, solo Dios y su misericordia saben por qué Javier sigue acá en la tierra, porque él es el sostén de su hija y de su nieta. El médico, cuando fue a atenderlo, que se sentía mal, ve su historia y se da cuenta de que la situación es real y es grave. Es quien dice que tiene que ser evaluado por una comisión de cardiólogos. Pero es que el estado en que se encuentra Javier no puede estar ahí. Incluso se comentó de que Javier está en un destacamento en la planta alta y Javier no puede subir escaleras por el mismo problema que tiene. Conozco el caso de Javier Delgado Torna de hace años, promotor de Cuba de Chile y es coordinador en la zona de Caibarín. Un hombre que es casi fundador de los derechos humanos en Cuba. Quizás no se conozca mucho porque ha sido un hombre que ha vivido humildemente siempre, pero muy valiente, tiene varias prisiones políticas.
El opositor Javier Delgado Torna fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión por participar en Caibarien en las protestas que tuvieron lugar en toda la isla el 11 de julio. Y en aislamiento, el preso político Alexis Borges Wilson, manifestante del 11 de julio, espera su sentencia. De esto nos habla Yolanda Huerga.
El preso político Alexis Borges Wilson está aislado en una celda de la prisión combinado del este de La Habana, esperando que su sentencia se haga firme luego de que la Fiscalía Provincial ratificara su petición de 22 años por el delito de sedición en el juicio celebrado del 31 de enero al 2 de febrero en el Tribunal Municipal de 10 de octubre.
Lo cogieron el 12 de julio por la mañana por manifestarse pacíficamente en la protesta. Vinieron a buscarlo los policías como si fueran un delincuente. Le rompieron la ventana del cuarto, todas las sábanas de la cama tenían las huellas de los policías, se lo llevaron a la fuerza, le dieron con tonfa, gritando siempre libertad.
Dijo su sobrina Dayana Borges.
El abogado lo defendió bien, aparte él también se defiende muy bien, él conoce sus derechos, él no se arrepiente de nada porque él está defendiendo libertad a todos los cubanos que vivimos aquí. Yo pienso que esta petición es exagerada. No mató a nadie, él solo defendió su derecho. Está estaba harto de esta injusticia que tiene este régimen, que tiene el pueblo, que aquí no hay libertad de nada. Llevamos años en este sufrimiento, pasando trabajo, no hay comida. Aquí todo lo que tú haces es delito.
De acuerdo a las conclusiones provisionales de la Fiscalía, Borges Wilson y el grupo de más de 200 personas del que formaba parte, se enfrentaron con palos y piedras a los policías que trataban de impedir su marcha por la calzada 10 de octubre. Volcaron una patrulla, se subieron a ella y gritaron consignas provocadoras.
Quisiera agregar que libertad para él, para todos los presos que están injustamente, porque solamente están presos por manifestarse en ningún de esos delitos. Ellos no han hecho nada malo, solamente expresar sus ideas.
Junto a Borges Wilson fueron juzgados por sedición y hurto otros 32 participantes de las demostraciones del 11 de julio. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El régimen de Cuba y sus tribunales pretenden argumentar que la mayoría de los manifestantes del 11 de julio eran delincuentes, pero la verdad es que las protestas fueron masivas y pacíficas, ha dicho la embajada de los Estados Unidos en La Habana. Los cubanos que se manifestaron el 11 de julio en la isla pedían simplemente que los gobernantes escucharan sus legítimas quejas, subraya el comunicado. En lugar de respetar su libertad de expresión, su libertad de reunión y su libertad de pensar diferente, el régimen ha convertido a más de 700 cubanos del 11J en nuevos presos políticos, afirmó la sede diplomática en un mensaje repetido en Twitter por el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols. Asimismo, Human Rights Watch ha destacado el caso del cuentapropista cubano Jorge Enrique Pérez Sánchez, detenido durante las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio en Cuba. El investigador senior de la División de las Américas de esa organización, Juan Papier, denunció en Twitter la situación del prisionero político cubano detenido un día después del 11 de julio, escribiendo: denuncia graves abusos en prisión, incluyendo una golpiza. Las autoridades cubanas alegan que el cuentapropista fue arrestado por provocar la violencia el 11 de julio. La Fiscalía pide para el cuentapropista 12 años de cárcel por supuestamente lanzar piedras. Papier defiende que varios testigos que estuvieron ese día junto a Pérez Sánchez desmienten que él haya hecho eso. Y la activista cubana Carolina Barrero, forzada al exilio recientemente, aseguró en Madrid, España, que la dictadura nunca ha estado tan débil como ahora. El reporte llega desde la capital española con Michelle Suárez.
Barrero denunció en rueda de prensa la situación de los presos políticos en Cuba, además de exponer el miedo del régimen a la ocupación del espacio público y las divisiones existentes en la cúpula militar.
La dictadura nunca ha estado en un momento de debilidad más grande como ahora. Ellos lo saben, son conscientes de eso, por eso buscan todas las maneras de reprimir el más mínimo pronunciamiento, por eso las condenas están siendo tan desproporcionadas, por eso se juzga por delito de sedición y se intenta intimidar.
Según la activista, el 11 de julio pasado se rompió una barrera y ya nada podrá ser igual en la isla.
Y sobre todo el hartazgo de la gente y la pérdida del miedo, que es algo que creo que nadie ya puede poner en cuestión después del 11 de julio. Hay una barrera que se rompió. Después del 11 de julio nada podrá volver a ser lo que era antes. Y eso también está en la conciencia popular.
Carolina Barrero aprovechó su comparecencia en Madrid para enviar un mensaje a las madres de los presos políticos.
A Bárbara Farrar, madre de Jonathan Farrar, a Yudinela Castro, madre de Roland Castillo, a quien la Fiscalía llegó a pedir hasta 23 años, a Yanaisi Curbelo, madre de Brandon David Becerra. Sus hijos son héroes y ustedes son heroínas, no son vándalos como quiere hacer pasar el régimen.
La historiadora del arte denunció la situación de los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo, quienes permanecen en prisión desde antes de las históricas protestas, sin conocerse la acusación contra ambos.
Desde septiembre, Michael ha dicho desde la cárcel, en llamadas que me ha hecho a mí y a algunos de sus familiares, ha contado que está presentando dolencias que no han sido correctamente diagnosticadas. Michael tiene comprometidos los ganglios linfáticos del torso superior.
Barrero aprovechó para exigir a la prensa internacional la cobertura de los juicios en Cuba, porque lo contrario, según dijo, sería sinónimo de complicidad.
La prensa internacional acreditada en Cuba ha decidido no cubrir los juicios a pesar de que la sociedad civil cubana lo ha pedido o lo ha cubierto de manera muy somera, que cubran los juicios en Cuba, que se acerquen a atender a esos familiares, a esas madres, que escuchen los testimonios de primera persona. No hay excusa para eso. Ser complaciente con el régimen desde el silencio es ser también cómplice.
La activista fue forzada a exiliarse por la seguridad del Estado la semana pasada. Ahora, desde España, asegura que continuará su lucha por la libertad de Cuba. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El ministro cubano de Economía, Alejandro Gil Fernández, justificó por tercera vez la existencia de las tiendas en moneda libremente convertible. Las críticas no se hicieron esperar, según nos muestra en este reportaje nuestro colega Amado Gil.
Lo hizo en una mesa redonda en diciembre del 2020. En declaraciones a una agencia de noticias del gobierno hace solamente días y ahora en una comparecencia nuevamente en la mesa redonda en la televisión nacional. Es la defensa que hace el ministro cubano de Economía, Alejandro Gil, a la existencia de las tiendas en MLC.
Para poder mantener determinada oferta de bienes básicos en moneda nacional, necesitamos captar esa MLC. Y esa MLC, el mecanismo más práctico que tenemos hoy para captarlo es a través de una red de venta minorista en MLC.
Tiendas que molestan a los cubanos que ganan sus salarios en pesos cubanos. Y malestar que aumenta al escuchar que el ministro no dijo la verdad fue la reacción desde La Habana del emprendedor Ángel Rodríguez Pita, que recordó la historia de estas tiendas en MLC.
Y se dijo que no iban a desaparecer los productos que en moneda nacional se estaban ofertando en las tiendas que anteriormente vendían en CUC. Hoy en día, todos los productos que se ofrecen son los mismos productos que se vendían antes en CUC, que luego pasaron a venderse en CUP, que parecieron desaparecerse y resulta ser que estaban almacenados y que un día comenzaron a venderlos en MLC. Es decir, ¿qué ambigüedad puede tener este hombre en decir esta mentira? Porque esto es una gran mentira en cadena nacional. Esto es una burla, esto es una burla. Como si la historia, como si lo que pasó hace un año, nadie se acordara.
En opinión de la directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez.
Si se pudiera hacer una encuesta independiente en Cuba para conocer las personas con menor popularidad de toda la isla, más repudiadas por la población, estoy segura que en ese listado estaría el nombre del ministro de Economía, Alejandro Gil.
Según Sánchez, el ministro Gil es la cara de la crisis en Cuba. Y con el baño de pueblo que quiso darse, no se hizo ningún favor.
Alejandro Gil se ha incluido en los cubanos de a pie. Dice que también ha subido los ómnibus o las guaguas repletas, que cada día tiene que enfrentarse a dificultades y claro, nadie le cree porque sabemos la desconexión inmensa que hay entre la clase dirigente cubana y el día a día en esta isla.
Según nuestros entrevistados, la intervención del ministro solo trata de calmar el descontento popular en Cuba. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Cubanoamericanos de la Operación Pedro Pan manifestaron su rechazo a una propuesta del gobernador de la Florida, Ron DeSantis, que busca cancelar fondos a los albergues para niños inmigrantes que ingresaron a Estados Unidos sin sus padres a través de las fronteras, informa Ricardo Quintana.
Monseñor Thomas Wesky y cubanoamericanos que llegaron de niños a Florida en los años 60 en la llamada Operación Pedro Pan manifestaron su desacuerdo con una propuesta del gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, que prevé cancelar fondos federales a los refugios que albergan a menores migrantes no acompañados.
Como hemos hecho hace 60 años, brindar la mano a ayudar a los de Pedro Pan, queremos seguir siendo esto porque es un trabajo de mucho valor.
Vivo agradecida del cuidado y la protección que yo tuve cuando llegué a este país sin mis padres y sin mis hermanos, que por 4 años me ayudaron. Y yo deseo que los niños que vienen hoy tengan la misma protección que yo tuve.
Todos debemos alzar nuestra voz y poner la política aparte. No importa lo que usted crea, qué partido político, etcétera. La inmigración no debe ser tema de política.
Monseñor Huesque es un defensor de la inmigración y ha manifestado su rechazo a la propuesta de DeSantis. El lunes, el gobernador DeSantis viajó a Miami junto a la vicegobernadora para promover el anteproyecto y ofrecer argumentos en el Museo de la Diáspora.
Permitir que 2 millones de personas entren en nuestra frontera en el mes de diciembre, 179 mil personas, cuyas no sabemos si son criminales. No sabemos si son menores. Muchos de ellos han dicho que son menores y entonces nos enteramos que tienen 25 años. O sea que esto es algo que nos pone en peligro, que es un riesgo para nuestro Estado, es un riesgo para nuestros niños.
Lo que está pasando hoy ni se parece a lo que pasó con la operación Pedro Pan. Nosotros cuando vinimos a este país estábamos documentados, sabían quién eran nuestros padres, vinimos directamente a la Iglesia Católica y fuimos tratados como hijos de este país. En estos momentos están usando niños como yo, 60 años después, como mercancía. Los están traficando.
Para DeSantis y su equipo, Pedro Pan fue una operación organizada, aprobada y financiada por el gobierno federal y administrada por la Iglesia Católica. Por el momento en el Capitol, en la ciudad de Tallahassee, la medida avanza y no son pocos los que pronostican que será aprobada en las próximas semanas. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
27 grados en Guantánamo, son las 6:20, condiciones meteorológicas, Lázaro Domínguez, el tiempo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un nuevo frente frío acompañado de nublados y lluvias llegará al noroeste del Golfo de México en la tarde del sábado y debe llegar al sur de la Florida, la región occidental de Cuba, en la noche del domingo, provocando el descenso de las temperaturas para la madrugada del lunes. El frente debe llegar a las provincias orientales en la noche del lunes y se extenderá hasta las costas de Honduras. Para Cuba tendremos poca nubosidad en las provincias occidentales y parcialmente nublado en el resto del país con lluvias y chubascos aislados. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Los vientos del norte al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Estados Unidos ha alertado este viernes sobre la posibilidad de que Rusia actúe contra Ucrania antes de que concluyan los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebran en estos días en Beijing. Puede ocurrir en cualquier momento y puede ocurrir antes que terminen las Olimpiadas, aseveró el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, en rueda de prensa citando informes de inteligencia. De esta manera, el Kremlin podría no respetar la tradición que dicta que mientras se celebran Juegos Olímpicos se deben suspender todos los conflictos armados. Las Olimpiadas de Beijing 2022, que comenzaron el pasado 4 de febrero, no concluirán hasta el próximo día 20. Asimismo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha dicho que Rusia podría invadir Ucrania en cualquier momento.
Rusia puede invadir Ucrania en cualquier momento. Eso aseguró el viernes el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, quien denunció que Moscú sigue desplegando tropas en la frontera entre ambos países. Blinken dijo que una invasión podría ocurrir incluso durante los Juegos Olímpicos, aludiendo a hipótesis lanzadas sobre el deseo del Kremlin de esperar que acabe esta importante cita deportiva para no eclipsar a su aliado China.
We continue.
Seguimos viendo signos muy preocupantes de la escalada de Rusia, incluyendo la llegada de nuevas fuerzas a la frontera ucraniana. Como hemos dicho antes, estamos en una ventana en la que podría comenzar una invasión en cualquier momento.
Begin at any time.
El jefe de la diplomacia estadounidense realizó estas declaraciones después de que el presidente Joe Biden pidiera a sus ciudadanos en Ucrania que salgan del país, un mensaje que da a entender que la invasión podría ser inminente. Washington asegura que unos 130.000 soldados rusos están agrupados en decenas de brigadas de combate cerca de la frontera con Ucrania. El mandatario reiteró que bajo ninguna circunstancia mandaría tropas estadounidenses a territorio ucraniano, incluso si se tratara de rescatar estadounidenses en caso de una invasión rusa.
El gobierno del presidente Biden ha instado hoy a Canadá que use los poderes federales para aliviar la interrupción en la frontera entre los Estados Unidos y Canadá, causada por una protesta contra los mandatos anticoronavirus que ha bloqueado una ruta comercial vital entre los dos vecinos, declaró un funcionario de la Casa Blanca. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y el secretario del Transporte, Pete Buttigieg, hablaron con sus homólogos canadienses, instándolos a usar los poderes federales para resolver esta situación en la frontera conjunta, agregó el funcionario. Y una terapia creada por la empresa GSK tiene actividad neutralizante contra la subvariante Omicron del coronavirus, según muestran datos. Amplía desde Washington, Tony Cano.
Una terapia basada en el anticuerpo para el COVID-19 desarrollada por GSK y Vir Biotechnology conserva la actividad neutralizante contra la forma emergente de BA2 de la variante Omicron, según los datos de un estudio de laboratorio citado por Vir el jueves. Basándose en los datos obtenidos con un pseudovirus diseñado para asemejarse a la variante y en datos farmacéuticos, la empresa señaló que creía que la dosis de 500 miligramos de sotrovimab es suficiente para mantener la actividad contra BA2, lo que está en consonancia con los hallazgos sobre todas las demás variantes de interés y preocupación. La empresa estadounidense señaló que espera publicar los datos antes de la revisión por pares la próxima semana, destaca Reuters. La terapia de anticuerpos monoclonales sotrovimab está autorizada para uso de emergencia en Estados Unidos. Las empresas están compartiendo los últimos datos con las autoridades reguladoras de todo el mundo, señaló Vir. El sotrovimab es uno de los pocos tratamientos contra el COVID-19 que ha demostrado ser eficaz contra la variante Omicron, lo que ha estimulado la demanda. Fue uno de los productos más vendidos de GSK en 2021. La empresa agregó que sus datos sobre el rendimiento contra la forma BA2 de Omicron contrastaban con la investigación de otro laboratorio. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La justicia nicaragüense ha condenado a 8 años de cárcel a la exguerrillera y disidente Dora María Téllez, quien jugó un papel clave durante la revolución sandinista que depuso al gobierno dictatorial de Anastasio Somoza en 1979. La condena contra Téllez, conocida como la Comandante II, fue emitida después de haberse celebrado el juicio contra la opositora en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el Chipote, en Managua. También fue condenado a 13 años de prisión el líder estudiantil Lester Alemán, quien ganó notoriedad tras exigir la dimisión de Daniel Ortega durante el primer diálogo que se realizó en Nicaragua en 2018 y que buscaba frenar las protestas contra el mandatario. También en Nicaragua los periodistas nicaragüenses se encuentran cada día más acorralados entre el ejercicio profesional imparcial, la cárcel o el exilio. Desde Managua amplía Daliana Ocaña.
El periodista y cronista deportivo Miguel Mendoza fue declarado culpable esta semana por el supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional a través de sus redes sociales por mostrar la represión gubernamental que vive el país desde abril de 2018 y en su juicio la fiscalía pidió una sentencia de 9 años de prisión. La experta en medios de comunicación y columnista del medio confidencial Mildred Larga Espada comentó a La Voz de América que el gobierno de Nicaragua irá tras cualquier periodista que evidencie la realidad que se vive en el país.
Entonces eso amenaza a cualquier periodista, amenaza a todos, amenaza a cualquier persona que tenga voz talentosa para comunicar en las redes sociales.
Según datos de la Asociación de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, desde junio de 2021 muchos reporteros han dejado el país. Abigail Hernández, de la Comisión Ejecutiva de esta organización, dijo a La Voz de América.
Más de 65 periodistas que han salido al exilio, muchos de ellos por la misma situación de inseguridad, de amenazas.
Estos hechos se suman a la sentencia del Poder Judicial de Nicaragua de 13 años de prisión contra Miguel Mora, detenido en la arremetida contra candidatos presidenciales. A Mora también se le acusa en base a la ley de menoscabo a la integridad nacional que fundamenta sus acusaciones en declaraciones públicas pidiendo la intervención de gobiernos y organismos internacionales para garantizar la vigencia de la democracia y la legalidad de las elecciones. El periodista fue detenido junto a otros 6 aspirantes presidenciales que fueron inhabilitados de participar en las elecciones del 7 de noviembre de 2021, en las que el presidente Daniel Ortega se reeligió para un cuarto mandato presidencial sin competencia política. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el gobierno de Venezuela ha anunciado la detención de 35 personas en la zona fronteriza con Colombia, imputándole cargos de terrorismo, asociación para delinquir y tráfico de armas, entre otros.
La Fiscalía de Venezuela anunció el jueves el arresto de 35 miembros de grupos criminales en el estado de Apure, fronterizo con Colombia.
Se les imputó por los delitos de terrorismo, asociación para delinquir, tráfico de armas y municiones, porte ilícito de armas y contrabando agravado, obviamente quedado todo privado de libertad.
El gobierno venezolano identifica a los grupos armados en la frontera con el término TANCOL, terroristas armados narcotraficantes de Colombia. La zona enfrenta una ola de violencia y contrabando.
Queremos detallar que desde el año septiembre del 2021, un poco para hacer un balance del último año, han sido detenidos 62 integrantes de los TANCOL en 16 procedimientos. Repito, TANCOL, terroristas armados narcotraficantes de Colombia.
Colombia, la oposición venezolana y organizaciones de derechos humanos acusan al gobierno de Venezuela de actuar en complicidad con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y disidencias de las FARC, lo que Caracas niega. El estado de Apure fue escenario en marzo de 2021 de combates entre militares venezolanos y grupos armados colombianos, que dejaron 16 uniformados muertos y miles de civiles desplazados.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:31. Bienvenidos amigos a la segunda media hora de su emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio acompañándoles el ingeniero Juan Pendaz en la conducción digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, peligra la credibilidad económica de Cuba y su capacidad para atraer capital extranjero y más financiación, asegura el economista Elías Amor. Nos amplía sobre el tema José Luis Ramos.
Si no entran divisas del turismo en Cuba, si el gasto prosigue su aumento y los impuestos no crecen porque la economía lo impide, la situación puede llegar a ser insostenible en la isla, afirmó el profesor Elías Amor.
Pues es que en momentos como estos es cuando los gobiernos tienen que tomar decisiones drásticas, decisiones de calado, que rompan con la inercia. El régimen comunista cubano está funcionando igual que desde que llegó Fidel Castro de Sierra Maestra, o sea, no hay cambios en Cuba.
Cuba tiene que plantear un ejercicio responsable de políticas públicas y borrar el pésimo desempeño de la política económica del régimen, dijo el economista. La tarea ordenamiento ya confirmó que, por mucho que se había estudiado y valorado, una vez implantada, acabó generando graves problemas de los que la economía no ha conseguido salir, destacó el profesor.
Se acumulan una serie de problemas que vienen de atrás, que vienen de antaño, pero también problemas que se han agravado como consecuencia de la pandemia del COVID-19, que ha tenido en la isla unos efectos realmente muy negativo. Y bueno, pues todo eso unido a la adopción de una política que se llama la tarea de ordenamiento, que ha presidido prácticamente todo el año 21, su ejecución y que ha traído consigo como consecuencia una cosa que en Cuba, bueno, pues no se recordaba, que es la inflación, la espiral de inflación, que ha acabado el año 21 con un 77,3% de inflación interanual, bueno, pues marcan un escenario complejo, lleno de obstáculos y de trabas, en el que una vez más pues se ve que el modelo social, el modelo económico comunista ha entrado en crisis, pero el gobierno, los dirigentes, no incorporan los cambios que son necesarios para que se produzca una transformación de ese modelo que permita a la economía funcionar mejor.
Según el profesor Elías Amor, mientras priorizan el desarrollo del turismo, continúa la tendencia decreciente en los ingresos.
Se construyen hoteles, se construyen habitaciones de 4 y 5 estrellas y sin embargo cada vez vienen menos turistas. Yo creo que eso va camino del desastre. No tiene ninguna explicación ni justificación.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Asimismo, el precio del dólar sigue aumentando mientras desaparecen de la mesa del cubano alimentos básicos. Ibe Pacheco amplía.
En Cuba sube el precio del dólar en el mercado informal. En Pinar del Río ha llegado a costar $1.115, según dijo desde allí a Radio Martí la activista Yusleidy Romero.
Estoy comprando el dólar americano en efectivo alto, ya está 115. Y entonces, al seguir elevándose el dólar, pues eleva todo, la carne, la fianza, todo está por los elementos, porque ha subido mucho el dólar, demasiado.
Por otra parte, la escasez de alimentos como el pan acentúa la crisis.
Antes se vendía panes normal en panadería, ya eso no existe, ya es que te toca por la cuota, ya voy a pasar a peso, y 10 panecitos, 100 pesos, dice que te sale 10 pesos un pan. Ese es el particular.
Pero también la leche, uno de los alimentos básicos, ha desaparecido de los hogares cubanos. Desde La Habana, el periodista Boris González Arena comentó a Radio Martín.
No hay leche, vaya, porque la leche no se tiene que definir para grupos, no hay leche para niños, porque acuérdate que a los 7 años se la quitan. Mientras eso está pasando, tú ves crecer verdaderos rascacielos de lujo para hoteles en Cuba.
Coincidiendo con opiniones anteriores, la opositora y economista Marta Beatriz Roque también cree que el éxodo de cubanos hacia cualquier parte es la causa del incremento en el precio del dólar.
En Cuba, en estos momentos, por ejemplo, está la economía de los que pueden comprar en moneda libremente convertible, que en esa economía hay un dólar que ahora vale menos que el dólar de la economía subterránea, o sea, el dólar que se vende para sacar del país, porque este dólar no sirve para poner en la tarjeta, pero sí sirve para sacarlo del país. Y el objetivo fundamental del cubano promedio es irse de Cuba, porque de verdad que la situación dentro del país en 3 años se ha degenerado de una forma que la vida se hace prácticamente imposible. Las personas no viven, sino sobreviven.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Autoridades de la prisión en la provincia de Matanzas cambian el régimen de visita a la presa política Sisi Abascal Zamora. Su madre, la activista Anya Zamora, quien la pudo ver en ese centro penitenciario, dijo a Radio Martí que no entiende la decisión, cuyo argumento es el COVID-19, ya que fuera de las cárceles las medidas para evitar los contagios no se cumplen.
Ya sí, pasó a otro régimen donde las visitas serán cada 15 días. Sí, está bien. Ya no está tan delgada y demacrada cuando la primera visita. Y en fin, en sus ideas, dice que en esos días pasaron mucho frío. Que hay mucho frío en la prisión. Es un lugar alto y imagínate las condiciones allí. Pero gracias a Dios está bien de salud. Sí, estaba. Desde que llegó tuvo 15 días en aislamiento y después las reclutas pasan a, ellos dicen, a un estudio, y ya eso terminó. Ayer nos comunicaron que sus visitas ahora comienzan cada 15 días. Eran todos los jueves semanal, era la visita. Ahora es más duro, será cada 15 días y un solo familiar. Ellos explicaron que es por la COVID, pero no entendemos, porque las escuelas están los niños. Los enfermos que veo a diario no son llevados a centros de aislamiento como en meses atrás, quedan en sus casas. Todo está normal, el transporte está normal, las tiendas que sacan algo, que son con dólares, MLC, que las colas son inmensas, no hay problema. Solamente el problema está ahora en las prisiones. Todo el mundo va protegido, todo el mundo se hace súper rápido. Tenemos la precaución de cuidar a nuestro familiar.
De otra parte, la periodista independiente Yadiris Luis Fuente denunció haber sido interrogada el jueves 10 de febrero en la estación de Zapata y C, en La Habana, por varios agentes de la seguridad, donde la amenazaron con ser procesada a partir de abril por el artículo 143 del actual anteproyecto del Código Penal. A través de su cuenta de Facebook, Fuentes indicó que le recordaron que el 12 de noviembre de 2020, el teniente Ernesto levantó contra ella un acta de advertencia y que ese documento, sumado a la multa que le aplicaron ese jueves, supuestamente por incumplir el decreto Ley 370, específicamente su artículo 68, constituye de por sí el inicio de unos antecedentes por los cuales podrían procesarla. La periodista agregó que para aplicarle la multa se presentaron 3 inspectores del Ministerio de Comunicaciones. Uno de ellos le enseñó 2 publicaciones de ella en el mes de noviembre. Ambas pidieron la excarcelación de sus amigos, Yaniris Sariego y Osmel González Darlington. Archivo Cuba ha reportado la muerte de 83 cubanos por responsabilidad del Estado en el año 2021. Yolanda Huerga informa.
Al menos 83 cubanos murieron en 2021 por responsabilidad del Estado, según el informe anual de Archivo Cuba, que calcula que la cifra sea mayor, pero solo reporta los casos documentados.
Figuran entre estas 5 ejecuciones extrajudiciales, 3 muertes en custodia, 7 internacionalistas fallecidos principalmente por el COVID, 62 en busca de asilo, y varias más por otras causas,
dijo María Berló, directora de la institución asentada en Miami.
Quiero destacar las 5 ejecuciones extrajudiciales, hombres jóvenes asesinados por agentes del Estado cubano, así como el caso de Michael Acosta Sánchez, de 35 años, que murió en mayo pasado en huelga de hambre de protesta por su injusta encarcelación.
La recopilación de Archivo Cuba muestra, dentro de las ejecuciones extrajudiciales, la muerte de Diubis Laurencio Tejeda, asesinado a tiros por la policía el 12 de julio de 2021 durante las protestas masivas de La Guinera en el municipio habanero de Arroyo Naranjo. Asimismo, reporta 3 fallecimientos bajo custodia de las autoridades. Cumpliendo el servicio militar general, la organización compila 2 muertes, una por suicidio y otra por accidente por negligencia. Otros 7 cubanos murieron mientras cumplían contratos de venta de servicios calificados como trabajo forzado por Archivo Cuba y organismos internacionales. En busca de asilo y refugio, Archivo Cuba indica la muerte de 62 cubanos.
Nos solidarizamos con los seres queridos de todas estas víctimas y nos entristece saber que en efecto son muchas más las muertes que ocurren culpa del Estado cubano, ya que suceden en los calabozos de Cuba y algunas en intentos de salida que no se reportan.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Policía Nacional Civil de Guatemala ha confirmado que un grupo de 15 personas, entre ellas 12 migrantes cubanos, fueron detenidos en el kilómetro 228, frontera Aguacalientes-Quipulas, en Chiquimula, por ingresar de manera irregular a su país. A través de un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, se dio a conocer que en total habían 12 migrantes cubanos y junto a ellos también fueron detenidos 3 individuos, un ciudadano proveniente de Siria, uno de Nicaragua y otro de Jordania. El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina está solicitando a activistas y opositores cubanos que voten en la 7ª edición del Premio a la Diplomacia Comprometida con los Derechos Humanos en Cuba. Los detalles con Gabriel Salvia, presidente de la organización con sede en Buenos Aires, Argentina.
CADAL acaba de lanzar la convocatoria a la edición 2019-2021 del Premio a la Diplomacia Comprometida con los Derechos Humanos en Cuba. Este premio destaca la labor comprometida y solidaria y humanitaria de diplomáticos y diplomáticas que, habiendo finalizado su misión en Cuba, se destacaron por brindar reconocimiento, apoyo, estímulo y protección a nuestros colegas en Cuba. Y son nuestros propios colegas en Cuba quienes nominan a los diplomáticos que se han distinguido y que han dejado una huella en Cuba. La convocatoria termina a principios de marzo y el 18, cuando se cumple el 19 aniversario de la Primavera Negra de Cuba, daremos a conocer los resultados.
Son las 6:42, el régimen de Nicolás Maduro avanza en su acción sistemática contra los medios de comunicación en Venezuela. Detalles desde Caracas con Aymara Lorenzo.
Tras ejecutar la acción judicial contra la sede del diario El Nacional, autorizada por una jueza hermana del Contralor de la República, como parte de la sentencia por el juicio en contra del diario por presunta difamación a Diosdado Cabello, este ahora anuncia cuál es el próximo medio de comunicación en la lista.
En un clandestino remate judicial, no, papá, dice la patilla podrida que también está enredada, ahora vamos por la patilla.
Para Luis Serrano, defensor de derechos digitales y coordinador de la ONG Redes Ayuda, es un paso más en una estrategia del régimen por acabar con la libertad de expresión.
Hay un ataque sistemático en contra de ese medio, pero que se extiende con el resto de los medios cuando vemos que hace un par de semanas bloquearon 3 portales web, entre ellos Efecto Cucuyo, y veamos cómo a lo largo de estos años han ido bloqueando portales web y hostigando periodistas y activistas de derechos humanos que se manifiestan a través de las redes sociales.
De gira por España, el presidente de Colombia, Iván Duque, calificó el hecho como una muestra más de lo que el régimen hace contra el periodismo.
Esa es una agresión
presión más a las libertades y creo que toda la prensa libre del mundo tiene que pronunciarse categóricamente sobre ese hecho lamentable.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
El sector empresarial venezolano advierte que lo que define como voracidad fiscal podría obstaculizar aún más el crecimiento económico de ese país. Seguimos en Caracas, pero con Carolina Alcalde.
Las altas tasas tributarias y parafiscales que aseguran los empresarios pueden llegar a pasar los $100,000 genera alarma en Fedecámaras, la organización que los agrupa en Venezuela. En ese sentido, Carlos Fernández, presidente de esa organización, expresó preocupación respecto a la ley de impuesto a las grandes transacciones que contempla la implementación de un impuesto de hasta 20% a las operaciones comerciales o financieras que se lleven a cabo en dólares o criptomonedas y que fue aprobada la semana pasada por la Asamblea Nacional de mayoría chavista. El empresario dijo que sus observaciones no fueron tomadas en cuenta y piden una revisión de la legislación.
Naturalmente se necesiten estos recursos extraordinarios, pero no puede ser de naturaleza permanente, no puede ser con tributos que pueden llegar hasta un 20%. No puede dejar tanta discrecionalidad para fijar los tributos, porque eso trae más incertidumbre.
De acuerdo a Fernández, en 2021 el sector privado del país se registró un crecimiento de entre 3 y 4%, a diferencia de la economía del sector público.
Porque lo que te quiere decir es que básicamente se recuperaron más aquellos sectores que están más cercanos al consumo y tuvieron menos recuperación aquellos sectores más vinculados con los temas de inversión. Porque la inversión necesita de un clima, de unos espacios, de unos condicionamientos un poco más profundo y un poco más fuerte que, digamos, lo que es el consumo.
Al presentar su memoria y cuenta, el presidente Nicolás Maduro aseguró que durante el tercer trimestre del año pasado, Venezuela tuvo una recuperación de 7,6% y afirmó que se proyecta un crecimiento superior al 4% en 2022. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que nunca buscó romper relaciones con España al hablar de una pausa en los lazos, sino que sus expresiones fueron en realidad una protesta respetuosa contra abusos sufridos por su país.
El presidente de México aseguró el jueves que su intención nunca fue romper relaciones con el país europeo, luego de que mencionara la necesidad de hacer una pausa en los lazos binacionales.
Lo que dije ayer es vamos por el bien de nuestros pueblos a tener una pausa. No hablé de ruptura.
López Obrador advirtió el miércoles que la relación actual de México con España no es buena. El mandatario izquierdista arremetió contra firmas españolas como Repsol e Iberdrola, con inversiones en México en los sectores petrolero y eléctrico respectivamente.
Nos vieron como tierra de conquista, eso fue lo que dije ayer, al grado que en cada sexenio había una empresa favorita de España.
España rechazó tajantemente las que tachó de descalificaciones hechas por López Obrador y reiteró su compromiso de tener unas excelentes relaciones con México, pero basadas en el respeto. Desde la llegada del izquierdista al poder en 2018, las relaciones de México con España, su primer socio comercial europeo, se han tensado, y el mandatario ha pedido incluso una disculpa de Madrid por la violencia ejercida durante la conquista hace 500 años.
La Fundación para el Debido Proceso, con sede en Washington, D.C., presentó el estudio Mujeres Periodistas en Primera Línea, Desafíos para la Libertad de Prensa en El Salvador. El análisis señala que los abusos y ataques a las periodistas afectan los derechos a la libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a información. El entorno en Salvador para las comunicadoras se ha vuelto nocivo, según el informe de 64 páginas, pues existe un patrón de violencia que se caracteriza por el acoso digital y los ciberataques, la estigmatización y mensajes de odio en razón a su género y amenazas con componentes sexuales. La tensión política en Bolivia alrededor de la expresidenta interina Jeanine Áñez, cuyo juicio por un supuesto golpe de Estado debía iniciarse ayer, fue postergado sin una fecha establecida. Desde La Paz amplía Fabiola Chambi.
Luego de la instalación de un acto previo virtual, los miembros del Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de la Ciudad de La Paz determinaron el jueves la suspensión del juicio oral contra la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, por el denominado caso Golpe de Estado II, en el que se la acusa de incumplimiento de deberes y acciones contrarias a la Constitución Política del Estado en 2019 tras la renuncia del exmandatario Evo Morales. La defensa de Jeanine Áñez, a través del abogado Jorge Balda, argumentó que existe vulneración de derechos y garantías y además pidió que el juicio se realice de forma presencial.
No estamos seguros quién está detrás de la pantalla porque no los estamos viendo, como no los está viendo mi defendida, como no los está viendo ninguno de los imputados y ninguno de los acusados. Por lo cual, este aspecto vulnera el principio de inmediación.
Por su parte, el ministro de Justicia, Iván Lima, informó que dos exmilitares que estaban incluidos en este caso solicitaron un juicio abreviado.
Los otros militares que junto a la señora Áñez están siendo juzgados han reconocido ya y han presentado por escrito ante el Ministerio Público su solicitud de procedimiento abreviado.
La Fiscalía dice en su acusación que no se cumplieron los procedimientos para la sucesión constitucional de Jeanine Áñez en 2019 y que se autoproclamó presidenta al tomar primero la presidencia del Senado en una sesión sin quórum. Mientras tanto, la exmandataria Jeanine Áñez cumple una huelga de hambre en el penal donde se encuentra recluida desde hace 11 meses. Su hija Carolina Rivera expresó preocupación por el estado de salud de la exmandataria.
Como hija estoy muy preocupada porque no sé qué consecuencias puede tener su delicada salud, pero es su último grito de auxilio.
Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
A propósito de Bolivia, el relator de Naciones Unidas sobre Independencia Judicial visitará ese país la semana próxima, como nos cuenta Radio ONU.
El relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García Sayán, visitará Bolivia del 15 al 22 de febrero a invitación del gobierno. El objetivo de mi visita es examinar en un espíritu de cooperación y diálogo la situación de la justicia en Bolivia y poder contribuir a los esfuerzos de reforma en curso en el país, dijo García Sayán. El experto se reunirá con funcionarios del gobierno y autoridades legislativas, así como con jueces, fiscales y abogados. También se verá con representantes de la sociedad civil y el mundo académico.
A las 6:50, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha advertido este viernes sobre lo que llamó el riesgo real de que estalle pronto un conflicto armado provocado por Rusia en Ucrania. Existe el riesgo de una invasión a gran escala, pero también de otro tipo de acciones agresivas, como intentos de derrocar al gobierno de Kiev, ciberataques y otra forma de agresión rusa, dijo Stoltenberg. El secretario general de la Alianza Atlántica hizo estas declaraciones en una base aérea rumana en la costa del Mar Negro, mientras daba la bienvenida a 1,000 soldados estadounidenses que empezaron a llegar a Rumania procedentes de Alemania. Y los principales diplomáticos de Estados Unidos, Australia, Japón e India sostienen también conversaciones en la ciudad australiana de Melbourne para contrarrestar la influencia de China en la región de Asia-Pacífico. La agencia francesa de prensa recogió las declaraciones del primer ministro de Australia, Scott Morrison.
Jefes de la diplomacia de India, Australia, Japón y Estados Unidos se reúnen durante dos días para reafirmar su compromiso ante el creciente poder militar y económico de China en la región. Vivimos en un mundo muy frágil, fragmentado y disputado, y eso no está más acentuado que en nuestro Indo-Pacífico. Y los socios de ideas afines que vemos reunidos en este Quad siempre lo encuentro increíblemente tranquilizador. La alianza fue creada en 2007 para enmarcar una serie de ejercicios navales conjuntos de Estados Unidos, India y Japón. Luego cobró renovada importancia en 2020 con la unión de Australia y los combates entre tropas indias y chinas en la frontera de ambos países. Según la Cancillería australiana, las reuniones se centran en temas como la distribución de vacunas anti-COVID en la región, cibertecnología, lucha contra el terrorismo y la desinformación, cambio climático y seguridad. En cuanto a Washington, la reunión también es la oportunidad para reafirmar su decisión de hacer de Asia y el Pacífico la pieza central de la política exterior y de defensa, incluso cuando la Casa Blanca y el Pentágono están consumidos por la posibilidad de una invasión rusa en Ucrania.
La UNESCO ha resaltado la disparidad de género con motivo del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
Las mujeres solo representan una cuarta parte de los graduados con máster en ingeniería y el 40% de los de ciencias de la computación. Son solo el 22% de los profesionales que trabajan en el campo de la inteligencia artificial. Además, siguen siendo una minoría en los puestos técnicos y de liderazgo en las empresas tecnológicas. En Estados Unidos, por ejemplo, la principal razón que dan las mujeres para dejar su trabajo en el mundo de la tecnología es la sensación de estar infravaloradas. En el sector privado, menos de uno de cada cuatro investigadores es una mujer y cuando ellas crean sus propias empresas, tienen dificultades para acceder a la financiación. En 2019, solo el 2% del capital de riesgo se dirigió a startups fundadas por mujeres. Esta flagrante disparidad no solo dificulta nuestra capacidad para encontrar soluciones a nuestros retos comunes, sino que nos impide también construir las sociedades que necesitamos, dicen las directoras de la UNESCO y ONU Mujeres en un comunicado conjunto.
Mucha atención ante la clara posibilidad de que Rusia invada Ucrania. Es una información en desarrollo. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, volverán a comunicarse telefónicamente este día sábado. Estaremos en los boletines y nuestra emisión de las 10 de la noche ampliando esta noticia. Y a las 6:54, quietecito en primera, llegaron los deportes con Pepe Lacayo, el especialista.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, el medallero olímpico de los Juegos Invernales en China, Alemania, continúa de primera con 7 preseas de oro, 11 en total. Noruega con 6 de oro, 14 en total. Holanda en el tercer lugar con 5 preseas de oro, 10 en total. Suecia con 5 y 9 en total. Austria con 4 y 14. Estados Unidos en el sexto lugar con 4 medallas de oro, 5 de plata, 1 de bronce, 10 en total. Luego le sigue China, el equipo que representa a Rusia, pero que no se puede llamar Rusia, ni puede competir con la bandera rusa, ni pueden poner el himno ruso, está en el octavo lugar, aunque todo el mundo sabe que son Rusia. En el noveno puesto, Italia y Japón en el décimo lugar, hasta ahora, después de completar los primeros 6 días en los Juegos Olímpicos Invernales. Muy bien, ahora vamos a pasar al béisbol de las Grandes Ligas. Mañana es la hora de la verdad. Los dueños de equipo terminaron una reunión de 3 días y le van a presentar un plan de batalla al sindicato de los peloteros justamente mañana. Estamos cruzando los dedos porque si logran ponerse de acuerdo mañana, eso significa que la próxima semana arrancan los campos de pretemporada, campos de entrenamiento por todo el béisbol de las Grandes Ligas, y vamos a esperar buenas noticias al respecto, porque si no, esto podría atrasar todo un poquito. Estamos mucho más optimistas que, digamos, hace solamente 2 días. El Super Bowl 56 se va a jugar el domingo por la tarde en Inglewood, California. Damas y caballeros, los Rams de Los Ángeles contra los Bengalas de Cincinnati ya se vendieron desde hace mucho tiempo las 72,000 entradas para el estadio allá en Inglewood, California, en las afueras de Los Ángeles. ¿Ustedes quieren saber cuánto va a costar un anuncio de 30 segundos para el Super Bowl 56? $7 millones. Eso es lo que va a cobrar la cadena Fox por cada 30 segundos de anuncios para el Super Bowl. Así que recuerden, a partir de las 6:20 de la tarde, yo diría que a partir de las 6 para que no se pierdan todo el espectáculo, el número 4 de la Confederación Nacional, los Rams de Los Ángeles, los Carneros, contra el número 4 de la Confederación Americana, los Bengalas de Cincinnati, en el Super Bowl. Muy bien, en el baloncesto profesional de la NBA, a punto de comenzar varios partidos, Charlotte en Detroit, Cleveland contra los Pacers de Indiana, Oklahoma City en Filadelfia, San Antonio contra Atlanta, Denver contra los Celtics en Boston a las 7:30, a las 8 p.m. Minnesota contra Chicago Bulls y a las 9 Orlando contra Utah. Anoche en el baloncesto profesional de la NBA, los Soles de Phoenix le propinaron la paliza del siglo a los actuales campeones nacionales Bucks de Milwaukee, 131-107. Les estoy diciendo, una de las palizas más impresionantes jamás sufridas por un actual campeón nacional de la NBA. Ayton metió 27 puntos para los Soles de Phoenix, que por lo menos este año, si fueran a jugar otra vez en la final, los Soles lucen demasiado bien, mucho mejor que los Bucks de Milwaukee. En otros partidos anoche, el Miami Heat derrotó por paliza a los Pelícanos en Nueva Orleans, 112-97, Adebayo con 29 puntos, Gary Trent Jr. con 42 tantos y Toronto castigó a los Cohetes de Houston, 139-120. Luka Doncic con 51 puntos. Oyeron bien, esto no es un error. Dallas castigó a los Clippers de Los Ángeles 112-105 con el desempeño más impresionante que hemos visto en toda la semana, 51 puntos para Doncic en un solo partido. En otros encuentros, Detroit perdió contra los Grizzlies de Memphis por paliza, Ja Morant con 23 puntos y Washington por un solo puntico derrotó a Brooklyn. Más deportes dentro de exactamente 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el Estudio A. Gracias por acompañarnos. Estuvo el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita para nuestra próxima entrega a las 10 de la noche. Será hasta entonces. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.